Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de enero de 2025. Ya estamos aquí, no sé cómo, pero hemos sobrevivido a la cena de Nochevieja y casi de empalme a la comida de Año Nuevo. Y como no tenemos conocimiento, pues ya estamos ahí haciendo hueco para el roscón de Reyes, pero oye, así somos. De momento hay que saber que este jueves nos esperan cielos despejados, salvo en la mitad norte peninsular, donde un frente atlántico va a dejar lluvias débiles en Galicia. Entre tanto, pues por la mañana seguirán las brumas en las dos mesetas, el Valle del Ebro y el sureste peninsular. En Canarias, tiempo estable y las temperaturas suben de forma generalizada. Bueno, como hay mucha gente que hoy se incorpora al trabajo o que vuelve a su lugar de residencia tras celebrar el cambio de año, no está de más actualizar cómo está el nuevo desaguisado de los trenes. Y hay que decir que, en principio, tenemos buenas noticias, porque Renfe ha garantizado que esta mañana ya estarán operativos los trenes que ayer se quedaron sin servicio por un fallo informático de Talgo. Es decir, finalmente sí se garantiza la circulación de los casi 20.000 viajeros con billete a los que ayer no se les garantizaba que hoy pudieran viajar. Y es que parece que se ha arreglado esa incidencia que afectó principalmente a los trenes Abril que conectaban Madrid con Asturias y Galicia, aunque también hubo incidencias en el servicio a Barcelona, Comunidad Valenciana y Murcia. Con lo cual, cruzamos los dedos para que hoy no haya más incidencias y ya si conseguimos que este 2025 se frene la degradación del servicio ferroviario en España, entonces ya lo abordamos. Pero desde luego, la manera de empezar el año ha sido un despropósito, con hasta 14.000 pasajeros afectados en el día de ayer. A veces parecemos cualquier cosa menos un país moderno. Y miren, una vez anotada la información de servicio, hay que decir que el mundo ha vuelto a horrorizarse con lo que parece otro ataque de motivación yihadista, con un método que empieza ya, por desgracia, a resultarnos demasiado familiar. Ocurrió en Niza, ocurrió en Barcelona, ha ocurrido en mercadillos navideños de Alemania y esta vez le ha tocado a la mítica calle Bourbon de la también mítica Nueva Orleans, en Estados Unidos. Una calle atestada de gente, gente con la guardia baja porque estaba celebrando el Año Nuevo y gente que jamás pudo imaginar que los pivotes de seguridad que protegían la calle iban a ser insuficientes para frenar la embestida de una enorme camioneta blanca, camioneta que había cruzado la frontera con México dos días antes y que había sido alquilada. Camioneta de estas enormes, que el capote llega a la altura del pecho y que usada con mala fe puede hacer un daño terrible. Tanto que estamos hablando de 15 muertos y al menos 35 heridos. Una matanza cometida por Shamsud Din Jabbar, un tipo que ha descolocado a los investigadores porque no era el típico yihadista que pudo llegar a Estados Unidos como inmigrante hace pocos años. Este hombre había nacido en Texas, tenía nacionalidad estadounidense, había servido durante años en el ejército de Estados Unidos y se había ganado la vida, entre otras cosas, como informático.
Good evening, I'm Shamsuddin Jabbar. I just want to say hello and let you know a little bit about me. So I'm born and raised in Beaumont, Texas, and now live in Houston. And I've been here all my life.
Tú le escuchabas en internet contando su vida con motivo de algún evento laboral y lo cierto es que el tal Din Jabbar parecía un estadounidense totalmente integrado. Es verdad que tenía un par de antecedentes por un robo menor y por conducir con el carné caducado, pero nada hacía pensar que pudiera cometer semejante barbaridad. De hecho, aunque su familia provenía de Oriente Medio, no parece que recibiera una educación rigorista. El proceso que le pudo radicalizar se produjo ya de adulto. El caso es que un tipo nacido en Estados Unidos y que se licenció del ejército sin haber generado ningún problema durante 10 años, esta Nochevieja decidió alquilar una enorme furgoneta para pasar por encima de cuantas más personas mejor, en la principal calle comercial de Nueva Orleans. Y no contento con eso, cuando salió de la furgoneta empezó a disparar contra la gente hasta que pudo ser abatido. De no haber acabado con él, no se sabe si hubiera utilizado el explosivo que también llevaba la furgoneta y que ha aparecido junto a una bandera del Daesh, del Estado Islámico. Hasta ahora la conmoción en Estados Unidos es máxima y también existe cierta paranoia porque no está claro que pudiera organizar todo esto él solo. Es decir, no se descarta que pudiera tener compinches y ahora puedan cometer otros atropellos en otros lugares. Y tampoco se descarta que la explosión de un Tesla eléctrico a las puertas de un hotel en Las Vegas, propiedad de Donald Trump, también haya sido un atentado. Eso no está claro, de momento lo están investigando, pero no se descarta que también haya habido un atentado terrorista en Las Vegas. Así que ya ven, qué intensa se presenta una mañana que, al ser 2 de enero, parecía que podía ser una mañana pues más o menos tranquila, una mañana de primer día laborable del año, que se prestaba a echar cuenta sobre cómo se nos va a encarecer la vida ahora que ya han subido oficialmente el IVA de los alimentos básicos y el recibo de la luz. Ahora que además ya está en vigor la última subida de las cotizaciones, el repunte del mecanismo de equidad con el que los trabajadores contribuyen aún más al sostenimiento de las pensiones y la entrada en vigor del impuesto solidario. Ese impuesto con el que algunos trabajadores, los que ganen más de 59.000 euros brutos al año, van a contribuir aún más al sostenimiento de las pensiones sin que esta última contribución ni siquiera le reporte un derecho añadido cuando les toque cobrar una pensión. En fin, que hoy le daremos una vuelta a las cosas del bolsillo, mientras esta mañana también vamos a conocer un dato interesante que seguro que va a dar que hablar, lo de la audiencia televisiva de las campanadas. Claro, ¿para qué queremos más, no? Después de tantos comentarios y sesudos análisis sobre si es mejor el intríngulis de qué vestido llevará esta noche una famosa presentadora o qué travesura harán los presentadores que han desembarcado en Televisión Española para llevar nuevos códigos y un nuevo aire generacional a la tele pública. De momento, a la espera de las audiencias, el gobierno ya tiene lo que quería, que es, como casi siempre, más polémica para vender su mercancía legislativa e ideológica. Es decir, la típica maniobra del sándwich. Tú ofendes de forma gratuita a un colectivo, normalmente un colectivo fetiche para ti, el típico colectivo al que te encanta provocar, ese colectivo se queja. Unos se desahogan en internet, otros presentan una denuncia por un delito contra los sentimientos religiosos, y entonces sale nada menos que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a decir que son los ultracatólicos los que están acosando a la pobre presentadora de Televisión Española y que esto demuestra que hay que modificar el Código Penal para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos. Es decir, la típica maniobra de pegar a alguien la patada a la espinilla y a los 5 minutos hacerte tú la víctima y el acosado, para justificar lo que ya tenías previsto de antemano. Bueno, ¿y dónde ha estado el problema? Pues en este momento de la retransmisión de las campanadas.
Mira, acércamelo.
¿Qué es esto? ¿Esto?
Sí.
Ay, Dios mío.
Yo siempre llevo encima...
¿Una estampita?
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esa es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix.
Exacto.
Lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso, más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén rodeadas ahí viendo la televisión y gozando fuerte.
Lala Chus, la humorista que acompaña a Broncano, tenía preparado el momento en el que iba a mostrar en primer plano una estampita que para ella parece ser es muy importante. Una estampita que asemeja ser el Sagrado Corazón, pero que cambia a Jesús por la vaquilla del Grand Prix. Claro. Explicar esto de verdad da una pereza tremenda, porque los hay que están deseando que entres al trapo precisamente para sentirse realizados. Los hay que ver cómo los católicos ofenden y hasta la COPE, la cadena de los obispos, hace referencia al asunto. Vamos, eso les arregla el día. Y miren, el que no entienda dónde está la ofensa es porque no entiende el sentimiento religioso y el valor de los símbolos. O sí lo entiende, pero realiza igualmente la ofensa porque sabe precisamente que va a ofender. Porque esos que no ven problema en cambiar a Jesús por una vaquilla en la tele pública son los mismos que a estas alturas saben perfectamente que no les conviene cambiar a Mahoma por ningún monigote. Y no, no se preocupen que aquí no vamos a caer en el tópico de que los musulmanes no tienen narices de hacerlo porque saben que con esos no se pueden hacer tonterías. Efectivamente, los católicos no van a responder de forma agresiva, más allá del desahogo de algunos en redes sociales, por más que para Félix Bolaños ahora Lala Chus esté asediada supuestamente por una horda de fanáticos y tal y cual. Fíjense, aquí por no hacer no vamos ni siquiera a despreciar el trabajo de Broncano. Es más, lo vamos a elogiar, porque aunque haya gente que no le guste o que le parezca un poco chusco, soez o insustancial, seguramente el que tenga esa percepción es porque no entiende que estamos ante un cambio generacional, como tantos otros que ha habido a lo largo del tiempo. Acuérdense, por ejemplo, de Alaska y de la bola de cristal en los 80. Y todo eso está muy bien, y es ley de vida. Hace tiempo que se viene detectando que los jóvenes, a diferencia de lo que creen algunos estrategas del mundo audiovisual, sí son capaces de estar pegados durante mucho tiempo a un tipo o una tipa que, sin ningún guión ni plan establecido, se pase el rato hablando de cosas más o menos triviales. Y Broncano bebe un poco de esos códigos, pero ojo, sin simplificar demasiado, porque Broncano tiene un plan y detrás de eso hay mucho más curro y talento de lo que puede parecer. De hecho, seguramente el mérito consiste en eso, en parecer que no estás leyendo el teleprompter o dejándote llevar demasiado por unos guionistas. Es más, lo de ponerte a presentar las campanadas y que todo parezca un caos, eso tiene un mérito tremendo. Y José Pablo López tiene el mérito de haber visto que llevar eso a una televisión en abierto podía tener mucha audiencia. Es más, se puede estar de acuerdo con Piqué cuando dice que 28 millones lo mismo no es tanto dinero en función de la audiencia que están teniendo. Y se puede estar de acuerdo con Pepe Navarro cuando atribuye a Broncano el mérito de haber recuperado el programa de autor en detrimento de la dictadura del formato. Por eso resulta una decepción ver que quienes apuestan por un cambio de códigos generacional al final pues caen en el topicazo de reírse de los símbolos católicos. Para un progre ibérico, tirar la típica patadita al católico es como cuando el señor hace el chiste de gangosos o de mariquitas. Es caer en lo manido, en lo facilón, en lo que ya, pues hombre, no hace gracia. Por eso, de verdad, aquí no va a salir hoy un presentador a rasgarse las vestiduras y a decir que todo lo que hacen es una porquería y que deberían cerrar Televisión Española y tal y cual. La televisión pública tiene su razón de ser y tiene derecho a tratar de innovar, pero siendo verdaderamente original y creyéndose verdaderamente eso de que ahora van a ser más inclusivos que nunca. La palabra no es cabreo, o la palabra no es ira, porque aquí creemos en lo de poner la otra mejilla y todo eso. La palabra es más bien decepción, o como ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, todo esto solo sirve para entristecer a una parte de los españoles. Y lo triste es que no había ninguna necesidad y que la ofensa se puede entender a poco que haya voluntad de prestar un auténtico servicio público. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Ucrania ha cumplido su amenaza, ha cortado ya el grifo del gas que llegaba a Europa a través del territorio ucraniano, en lo que, según Zelensky, es una de las mayores derrotas de Vladimir Putin.
Ucrania, яка твердо стоїть на ногах, не схиляє голови, дивиться вперед, вірить.
Cuando Putin llegó al poder en Rusia, decía el presidente ucraniano, el bombeo anual de gas a través de Ucrania con destino a Europa, gas ruso, era de más de 130.000 millones de metros cúbicos. Ahora, dice, es cero, aunque la compra de gas ruso es verdad que se ha reducido mucho desde que estalló la guerra. Eslovaquia, Hungría, República Checa, Austria y Moldavia recibían todavía a través de Ucrania ese gas ruso hasta ayer mismo. Precisamente para paliar los efectos económicos derivados de esa guerra de Ucrania, el gobierno aquí en España aprobó un paquete de ayudas económicas que en parte se acaba, vamos a tener mañana hoy, para repasar todo lo que sube este 2025. Por ejemplo, el IVA de la luz, que ha vuelto al 21%. Hoy, además, el precio del megavatio hora en el mercado mayorista se encarece un 33%, hasta los 134 euros. El megavatio hora, hace un año, el 2 de enero de 2024, no llegaba a los 41. Venimos, además, de un mes, el de diciembre, que deja la electricidad más cara del año pasado. De Ucrania se ha acordado también el Papa Francisco en su primer rezo del Ángelus de 2025. De Ucrania y de todos los países y territorios que están en guerra, el Santo Padre ha tenido además un recuerdo especial para las madres de todos los que han muerto en combate.
Hoy, en este primer día del año dedicado a la paz, pensemos en todas las madres cuyo corazón está lleno de dolor porque sus hijos han sido arrebatados por la violencia, por la soberbia, por el odio. Qué hermosa es la paz que alegra la vida de los pueblos y qué inhumana es la guerra que rompe el corazón de las madres.
Aquí en España, la cita política del día está en Jaén. Hoy el Pleno del Ayuntamiento debate la moción de censura que han presentado PSOE y Jaén Merece Más contra el alcalde del Partido Popular, Agustín González, y que, en caso de que, como se espera, salga adelante, va a devolver el bastón de mando al socialista Julio Millán, que ya gobernó entre el 2019 y 2023 con el apoyo de Ciudadanos. Jaén Merece Más, que precisamente dio la alcaldía al Partido Popular en junio de ese año, del 2023, pero que ahora, gracias a los beneficios fiscales que les ha prometido la ministra de Hacienda para que la ciudad alivie la crisis financiera que arrastra, han cambiado de bando. El alcalde ya lamentó en el último pleno del año que María Jesús Montero haya comprado Jaén con el dinero, dice, de todos.
Llama la atención que precisamente durante todos esos problemas que nos hemos encontrado y ningún tipo de ayuda ni apoyo para refinanciar esa deuda y hacer más fácil, equilibrado y sobre todo no asfixiar a los jienenses, pues que no nos diese ningún tipo de facilidades para poder elaborar ese presupuesto y sobre todo de refinanciar esa ayuda.
Ojo que el movimiento es importante porque el Partido Popular dejaría así de gobernar los ayuntamientos de las 8 capitales andaluzas. Y sin salir de allí, de Andalucía, en Puente Genil, en Córdoba, ha sido detenido uno de los hombres heridos en la reyerta de Nochevieja y en esa localidad, acusado de matar a tiros a otro hombre durante una pelea entre dos grupos familiares. Hay además 3 heridos más. Este tiroteo fue el segundo que tuvo lugar esa noche allí en Puente Genil. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona apura sus opciones para intentar inscribir a Dani Olmo. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. No arranca el año de la mejor manera en el conjunto azulgrana, que lleva 3 días ya buscando dar solución a esa inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, que todo apunta a que no se va a dar. Sin embargo, Joan Laporta y el Barça se aferran ya a una última carta que pasa por un artículo del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, en el que por un caso de fuerza mayor, un jugador sí podría ser inscrito una segunda vez en la Liga. Lo que trata de analizar ahora el Barça es cómo demostrar o cómo acogerse a dicho artículo para contar con Olmo y con Víctor para el próximo encuentro, que será en Copa del Rey el sábado ante el Barbastro, mientras sigue recibiendo la negativa tanto de la Liga como de la propia Federación a una licencia federativa para ambos jugadores. La tercera ronda de la Copa del Rey, que por cierto va a ser protagonista en el regreso del fútbol en España y que se va a extender 16 encuentros desde mañana viernes hasta el próximo martes, aunque eso sí, mañana se va a dar la mano con la Liga en ese partido aplazado en su día entre Valencia y Real Madrid, que van a recuperar mañana, partido que además va a suponer el estreno de Carlos Corberán en el banquillo valencianista.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué reto personal te marcarás en el año 2025?
Que me contraten en un trabajo.
Yo para 2025 me marco como reto personal ganar más dinero.
Que no haya un solo día que dejemos de acordarnos de la gente de Valencia.
Manolo Lama te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Las 6 y 17 minutos, 5 y 17 en Canarias, de este primer día laborable del año. Muchos de los que no volvieron ayer lo hacen hoy, esos los que no siguen de vacaciones y han juntado unos días de descanso. Y muchos de los que tenían que volver en tren, pues han estado pendientes de las noticias que iban saliendo después de que ayer un fallo informático en los trenes Abril de Talgo dejara sin servicio a decenas de convoys y afectando a miles de viajeros, a unos 20.000, según informó Renfe, después de que esos trenes que circulan por las líneas que unen Madrid con Galicia y Asturias quedaran detenidos en las estaciones a las 7 de la mañana por esa incidencia informática. Bueno, pues parece que llegan buenas noticias. Renfe ha informado de que ha diseñado un plan especial para reubicar a todos los viajeros afectados en otros trenes. Están doblando las capacidades del resto de los AVE y larga distancia para garantizar la movilidad de los viajeros y, en caso de que no sea posible, habilitando transporte por carretera, por autobús, por autocar. También se ha reforzado la presencia de personal en las estaciones para ayudar a aquellos pasajeros que lo necesiten. Así que, como decimos, Renfe garantiza hoy la circulación de los casi 20.000 viajeros con billete Talgo Abril que se vieron afectados. A muchos les toca volver al trabajo después de días de mucha celebración. A alguno puede incluso que le dure la resaca de Nochevieja, aunque a otros directamente todavía les dura la fiesta. Así llevan algunos 2 días. Comienza el tercer día de la macrofiesta ilegal, no autorizada, que han organizado en terrenos situados en el polígono industrial que hay junto al aeropuerto de Ciudad Real. Un encuentro que reúne a cientos de personas desde Nochevieja, como digo, y que no se descarta que se alargue una semana, porque la última fue desalojada el Día de Reyes. Silvia Martínez.
Es la llamada Big Fucking Party y congrega personas que llegan desde distintos puntos de nuestro país, pero también de Europa. Así suenan las inmediaciones del aeropuerto a 25 kilómetros de Ciudad Real Capital, una zona en la que se han desplegado varios controles de seguridad para evitar problemas en los accesos, y es que la llegada de participantes fue tal en la noche del 31 de diciembre que cientos de vehículos llegaron a colapsar durante unas horas la autovía A43 que une Ciudad Real con Puerto Llano. La fiesta espontánea ha sido convocada a través de las redes sociales. Por ahora transcurre sin incidentes. De hecho, la Policía Nacional ha informado de que los asistentes mantienen una actitud pacífica. Vistos los precedentes de otros años, la fiesta puede ir para largo. La pasada edición se celebró en unos terrenos de Fuente Álamo, en Murcia, y en 2023 fue en La Peza, en Granada, donde congregó a más de 8.000 personas.
Nuestra tierra ha tenido que afrontar una vez más el drama de la inmigración. Y lo hemos vuelto a hacer en solitario, porque no se han querido atender las múltiples llamadas de auxilio de nuestro archipiélago. Hemos buscado de forma incansable apoyo y solidaridad en Madrid, en Bruselas y en el resto de las comunidades autónomas. Pero la respuesta, desgraciadamente, sigue sin llegar.
Así despedía el 2024 en su discurso de fin de año el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La respuesta del Gobierno y de Bruselas añadía a la crisis migratoria no llega después de cerrar un año de récord en llegadas y lo peor también en muertes de personas que trataban de alcanzar las costas españolas. Hoy, de hecho, Interior, el Ministerio del Interior va a publicar las cifras oficiales que deja este 2024, pero son más de 60.000 los migrantes que llegaron a nuestro país, 46.000 de ellos a Canarias, y más de 10.000, según las ONGs, los que fallecieron en el mar. Así terminó el año y más o menos igual ha empezado este 2025 con dos muertos ya, uno de ellos menor de edad, en la ruta atlántica. Viajaban en una patera con 141 personas que ha conseguido llegar a Tenerife. Otras 70 personas han llegado a la Isla del Hierro. Allí ya tienen experiencia en responder lo antes posible en el desembarco de la gente que intenta llegar a España. Lo sabe bien Alexis Ramos, director técnico de Cruz Roja ahí en el Hierro, que ha pasado por el mediodía de COPE.
Desde el dispositivo de Cruz Roja, cuando somos alertados, bien por Salvamento Marítimo, bien por otras instituciones, pues somos un actor más dentro del dispositivo que, uh-huh, que se refleja en la llegada, en el muelle, ¿no?, de la Restinga, que es el punto mayoritario de llegadas, ¿no? Ahí pues nos concentramos junto al resto de equipos pues para dar una respuesta rápida y eficaz en el desembarco de personas migrantes.
La atención no es fácil, muchos llegan deshidratados, con problemas de movilidad, por eso actuar rápido es fundamental.
Tenemos que tener cuidado de, primero que nada, detectar posibles personas con situaciones sanitarias que deban ser atendidos urgentemente, posteriormente los niños y las mujeres, y luego ya los varones pues están en buen estado, ¿no? Eso es el primer momento que se ve y que atendemos en el muelle, ¿no?
Una situación que no afrontan solo en Canarias. En Baleares este miércoles han llegado también 98 personas que han sido rescatadas después de alcanzar las costas de Ibiza, Formentera y Mallorca a bordo de cuatro pateras. No olvidamos que toda esa gente huye de su país por hambre, por pobreza, porque son perseguidos, porque viven en guerra. De ello se ha acordado también el Papa Francisco en ese primer Ángelus del año, lo decíamos al principio. La paz ha centrado gran parte de las palabras del Santo Padre, que ha defendido que proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural es básica para conseguir esa paz tan deseada. Corresponsal Eva Fernández.
Y hemos escuchado los primeros mensajes del Papa para 2025, en los que ha estado muy presente la Jornada por la Paz. En la misa ha recordado el derecho fundamental a la defensa de la vida en todas sus etapas y al finalizar el Ángelus ha invitado a los gobernantes a condonar la deuda de los países más pobres.
El jubileo quiere...
El jubileo pide que la remisión de los pecados se traduzca en el plano social para que nadie, ninguna persona, ninguna familia, ningún pueblo esté aprisionado por las deudas. Invito a los gobernantes de países de tradición cristiana a dar buen ejemplo, cancelando o reduciendo lo que sea posible la deuda de los países más pobres. Francisco ha agradecido también todas las iniciativas de oración por la paz y en concreto las gestiones de quienes trabajan por el diálogo y las negociaciones en las numerosas zonas de conflicto.
Bueno, y si hay un clásico del inicio del año son los propósitos que nos hacemos para intentar mejorar la vida lo que queda de año, pues desde hacer más deporte, hacerlo al menos de forma regular, a tener hábitos más saludables, aprender un idioma, en fin, los clásicos. Lo cierto es que poca gente lo consigue, poca gente los mantiene a lo largo del año. Así que vamos a ver si nos pueden dar algunos consejos para intentar cumplirlos. Carmen Lavallen.
Fijarnos metas y plazos que podamos cumplir es la primera de estas claves, además de trabajar y esforzarnos, la segunda, pero no bastan, por desgracia, para hacer realidad estos propósitos con los que arrancamos el año. Mercedes Bermejo es psicóloga y nos recomienda fijarnos en lo interno más que en lo externo.
Para poder llegar a nuestros objetivos necesitamos una buena salud mental, ¿no?, y un buen autocuidado, ¿no?, y conciencia de uno mismo y de cómo está mi cuerpo y cómo yo me encuentro.
La cuarta clave, la que ofrecen los psicoanalistas, nuestra conducta no cambiará si no lo hace también nuestra forma de pensar o de encarar las situaciones. Importante plantearnos el porqué y el para qué de los cambios que buscamos. Queremos reconocimiento o poder aportar y querer más a los demás. Y la última, no autoboicotearnos, ser amables con nosotros mismos y felicitarnos por cada paso logrado en la buena dirección.
Y con el nuevo año llegan también cambios en las pensiones, sube la prestación y también la edad de jubilación. Marta Ruiz.
El año nuevo llega con cambio para las pensiones. El primero, la prestación subirá un 2,8%, 600 euros más de media al año, pero habrá que esperar más para retirarse con el 100% de la prestación. Hasta los 66 años y 8 meses o los 65 en función de los años cotizados. En el caso de la anticipada, la edad se moverá entre los 64 años y 8 meses y los 63 años. Para el cálculo de la prestación se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados. Se mantienen los incentivos para quienes se retiren más tarde y trabajar y cobrar la pensión será posible si el acuerdo entre gobierno y agentes sociales recibe el aval del Congreso, aunque expertos en pensiones como Enrique Devesa no creen que esa fórmula ayude mucho a aliviar el gasto.
Estamos hablando de 10 millones de pensiones y a lo mejor estamos hablando de que hay 50.000 personas que se podrían acoger. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo respecto al total de pensiones.
El sistema ya acumula un déficit contributivo de 30.000 millones al año.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mamá. Mamá. Me duele la barriga, he comido mucho roscón.
Manu, tienes 43 años, 2 hijos, una hipoteca, trabajas en los astilleros. ¿Y te duele la barriga?
Sí, mami.
Haz el favor, José Manuel.
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene 2 o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos 1 hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Lo mismo le pillo preparándose para ir a trabajar, ¿eh? Primer día de curro de este 2025 para muchos españoles, como los que estamos aquí haciendo este programa mismamente. Tampoco hace falta irse muy lejos para encontrar un ejemplo. Y además con el añadido de que los que trabajamos de madrugada tenemos estos días un lío bastante gordo, porque uno tiene la sensación de que hoy es como una especie de como de lunes, ¿no? Aunque sea jueves. Ya nos pasó la semana pasada con Nochebuena y nos ha vuelto a pasar con este miércoles de Año Nuevo. Tú empiezas la semana con tus horarios de trabajar de noche y dormir por las mañanas, pero llega Nochevieja en mitad de la semana y aguantas hasta las uvas y esa noche duermes normal como las personas. Y claro, la mañana del Año Nuevo no duermes como dormirías un miércoles normal, pero por la tarde te tienes que echar un rato para no volver a venir aquí de madrugada sin haber dormido un poco, porque si no te tiras muchas horas sin dormir. Vamos, no sé si me explico, un lío muy gordo que hace que tengamos el cuerpo un poco así y que no sepamos si es jueves o lunes o juelunes. Pero bueno, el caso es que estamos aquí al pie del cañón porque es lo que toca y porque hay que dar paso a lo importante. Y hasta ahora lo importante es hacer nuestro repaso semanal de la mejor información confidencial que, como siempre, nos trae Carlos Dávila. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muy feliz año.
Igualmente.
Te he entendido perfectamente el trabalenguas que te lo has montado, ¿eh? Y de verdad te mando un abrazo porque esto, salir de esto es muy difícil.
Tú me has entendido, ¿no? El lío de los que trabajamos de noche y paramos ahí a mitad de semana para luego volver, un jaleo. Pero bueno, aquí estamos.
Tenés toda mi admiración,
sí,
toda mi admiración.
Yo te lo agradezco, hombre. Bueno, decíamos, información confidencial. Hoy traes o reflexionas sobre tres preocupaciones para Sánchez y los suyos. A ver, cuéntame.
Fíjate, o incluso cuatro, con todas las reservas posibles, porque esta España de Sánchez es imprevisible y puede saltar la sorpresa. De hecho, ya ha saltado alguna con el nuevo ataque, la nueva agresión del gobierno a las creencias religiosas que tú me manifestabas hace un ratito. Pues hay siempre sorpresas y es imprevisible. Por tanto, lo que les voy a contar son lo que parece que puede suceder, porque hay varios asuntos, decíamos, de extrema preocupación para Sánchez y sus cuates. El asunto Ábalos tiene todas las trazas de que antes de finales de este mes el Supremo enviará el suplicatorio al Congreso de los Diputados, ya lo ha enviado de hecho, para iniciar una investigación patrimonial muy seria. Se va a fundamentar en la investigación patrimonial muy seria de lo que ha sido Ábalos. No se descarta aquí ninguna medida, por desde las medidas cautelares, yo no quiero adelantar nada, pero las medidas cautelares, cuando un tribunal se pone a plantear medidas cautelares, cabe desde la prisión provisional, porque haya peligro de destrucción de puertas o fuga, yo creo que más lo primero que por lo segundo, o incluso pues revisión de todos los vídeos y todos los teléfonos del imputado Sánchez. Esto yo creo que es absolutamente fundamental. La pregunta es, ¿qué hará el PSOE? Le va a dejar caer diferentes opiniones dentro, pero a mi juicio lo que yo creo es que evidentemente le va a dejar caer como si no fuera nada con él. Esto es siempre la trayectoria de Pedro Sánchez.
Eso va a ser interesante porque acuérdate que le dejaron caer al principio, le echaron del partido y como que casi que dieron por hecho que era culpable. Dieron por hecho que era culpable. Sánchez llegó a pedir perdón por este caso de corrupción, así lo definió. Y luego a última hora, conforme se fueron recomponiendo las cosas y Aldama fue hablando, como que hicieron piña y ya no estaba tan claro para el PSOE que Ábalos fuera culpable. Por eso el dilema que planteas es... Viene muy al caso.
Hay algunas fuentes que me dicen que lo que va a haber es una especie de acuerdo, que ya hay un acuerdo entre Sánchez y su número dos durante tanto tiempo, en razón de no nos hagamos daño como en el cuento del dentista, no nos hagamos daño uno a otro. Pero yo creo que a estas alturas Sánchez no reconoce varón.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Por cierto, Sánchez y el rey y la famosa invitación para acudir al primer acto de todo este serial de eventos antifranquistas de cara a este año 2025. ¿De esto qué podemos contar?
Bueno, pues fíjate, lo que se dice y lo que dice normalmente y lo que se transpira desde la casa del rey es evidente que la invitación ha llegado en un momento en que ya había actos programados por parte del rey. Es decir, no sé si preveían lo que iba a pasar, pero por ejemplo quedan dos actos que son todos los actos con la, todas las actuaciones con el cuerpo diplomático y una muy importante que es la Pascua Militar, donde el rey siempre pronuncia un discurso que es esperado con especial atención. En todo caso, hay una oscuridad total sobre lo que va a ser el acto. ¿Por qué? Porque hay dos incógnitas. Yo creo que todo hay este acto que es el inicial, el embrión, donde se va a sustentar toda la acometida contra lo que es el franquismo residual, lo que ellos llaman la prosecución del franquismo en las personas y en el Partido Popular, que son importantes, digo, estos dos actos. Uno, muy importante, es el 14 de abril. El 14 de abril, fecha de iniciación de la Segunda República, yo creo que el Partido Socialista y todos los partidos que son la prosecución, lo que son la coletilla del partido del gobierno, van a dejar todo muy claro para intentar ya plantear una república con toda la claridad abierta. Y ahora una cosa que es muy evidente que afecta a todos. El rumor es que poco a poco van a intentar filtrar en la población que no hay ninguna dificultad, incluso por parte de la Iglesia, fíjate hasta dónde van, en demoler lo que es la parte religiosa, la estructura religiosa del Valle de los Caídos. Incluso me han llegado a decir que esto es así porque además la cruz del Valle de los Caídos se encuentra en una situación absolutamente estratégica, pero arquitectónicamente parece que es inviable y por tanto se van a basar en ello para decir, como la cruz ya no es viable desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista estructural, hay que dejarla al lado y vamos a un centro cívico que se proclamaría, que, evidentemente,
guerra civilismo puro y duro, ¿no?, con este asunto.
Sí, y que terminaría con la expulsión de los monjes, ¿eh? Esto estamos hablando del 20 de noviembre de este año.
Ajá, pues apuntado queda, a ver si pasa por ahí o hay cambios. Y creo que tienes más asuntos. Por ejemplo, a fin de mes se levantará el secreto de sumario del caso Hidrocarburos y ahí puede haber también grandes sorpresas, ¿no?
Pues fíjate, Sergio, casi todo el mundo dice que el gran asunto de la corrupción del Partido Socialista no es ni Coldo, ni Begoña, ni nada, sino el caso Hidrocarburos. La clave es la revelación de los negocios de Aldama con Venezuela. Aquí lo que parece es que Aldama y todos sus secuaces, todos sus cuates, toda su estructura montada han permanecido durante mucho tiempo como los hombres y las mujeres que lo que trataban era de hacer, ya hablo de mujeres porque estaba del SIDE por medio, de hacer unos negocios directamente vinculados con el petróleo de Venezuela, que es el petróleo que ha venido aquí. Aquí lo que se está rumoreando, lo que se está diciendo es que pueden salir todos los que ustedes imaginan. ¿Y qué es lo que nos imaginamos nosotros? Pues para gente que reside en la República Dominicana o incluso Zapatero. Estos son los negociantes y evidentemente no es que nos vayan a dar una sorpresa. Será la confirmación de lo que todos sospechamos.
Apuntado queda. Y finalmente, dentro de poco declara, vamos, el serial judicial no para en enero. El hermano de Sánchez está también en capilla. Hay gente que dice, este caso tiene poco fuelle. ¿Tú crees que tiene poco fuelle lo del hermano de Sánchez y su trabajo medio fantasma en la Diputación de Badajoz o ahí puede haber un problema para el gobierno?
Pues es lo que me dicen, que tiene poco fuelle. El término que has utilizado tú me parece que viene como anillo al dedo por la relación y la situación de lo que es el hermano de Sánchez, de este David que no se sabe literalmente cómo se llama. Pero directamente lo que puede suceder es que esto que se termine en muy poco o en casi nada, por una razón, porque no hay malversación, tampoco hay utilización de fondos públicos, parece. Ahí se podría hacer sencillamente una entrada, una intromisión en lo que es la utilización de un lugar público para negocios privados o para situación laboral y profesional privada del señor David Sánchez, hermano del presidente del gobierno. Pero por aquí, de verdad, y lo siento decir así porque a mí me gustaría que fuera de otra forma, por aquí se está buscando mucho y no se está encontrando demasiado.
Bueno, pues dicho queda, información confidencial de Carlos Dávila que nos pone en la pista de los asuntos que tenemos encima de la mesa y que se van a desvelar de una u otra manera a lo largo de este año. Carlos, un abrazo grande y seguimos en contacto.
Oye, déjame que te haga un apunte final.
Ah, venga,
Emocionante la despedida y lo fundamentalmente la crisma de Navidad en un vídeo del presidente hasta ahora de la Sala Segunda del Supremo. Ha sido verdaderamente importante.
Ah, pues mira.
Muy importante.
Apuntado queda también que el Poder Judicial también tiene un año intenso por delante con la elección de algunas de las salas más importantes.
Tiene su humanidad. El caso de Marchena tiene su humanidad.
Así es, así es. Detrás de un juez siempre hay una persona, efectivamente. Bueno, Carlos, un abrazo grande.
Un abrazo y muy feliz año para todos.
Igualmente. Son ya las 6:40, una hora menos en Canarias. Vamos a hacer un repaso de cómo está la actualidad informativa. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues mira, te empiezo por algo importante para aquellos que hoy tengan previsto viajar en tren, en concreto el Hostalgo Abril de Renfe. La compañía ha confirmado esta noche que ha conseguido reubicar a los viajeros afectados por ese fallo informático que ayer provocó decenas de retrasos y cancelaciones, afectando a 20.000 viajeros. Se ha reubicado a todos los pasajeros en trenes o en autocares. En Almería ha entrado en la cárcel el hombre que ha confesado que el lunes asesinó a una mujer asfixiándola. No eran pareja, todo apunta a que discutieron por un tema de drogas, según explicó a la policía. Después de matarle, intentó quemar el cadáver para tratar de ocultarlo. Fuera de España, seguimos atentos a las noticias que llegan de Estados Unidos. La investigación, por un lado, del atentado de Nueva Orleans. Un exmilitar de Texas, seguidor del ISIS, que ha atropellado a una multitud, ha asesinado al menos 15 personas. Y también de la explosión de un coche en Las Vegas frente a un hotel de Donald Trump. Hay un muerto. Tampoco ha sido una noche fácil en Montenegro. Un tiroteo en un bar del sur del país deja al menos 10 muertos, dos de ellos menores de edad. El autor de los disparos abrió fuego tras una discusión en el local, matando también a los hijos del dueño. Después se ha suicidado. Se han decretado 3 días de luto oficial. En Corea del Sur se ha celebrado ya el primer funeral por las víctimas del accidente aéreo de Muan del domingo, en el que murieron 179 personas. Entre tanto, la investigación continúa. Hoy mismo la policía ha registrado varias zonas del aeropuerto internacional de Muan, entre ellas las oficinas de la aerolínea de bajo coste a la que pertenecía el avión siniestrado. Y crece la tensión en Venezuela a 8 días de que se celebre la toma de posesión del presidente del país, a la que aspiran presentarse tanto Nicolás Maduro como Edmundo González.
Esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días. Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un grito hermoso y poderoso de libertad.
Es María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, que ha convocado una manifestación de cara a esa toma de posesión del 10 de enero, mientras Nicolás Maduro también llama a los suyos a movilizarse por millones, dice, el próximo 10 de enero. Y en el partidazo de COPE, con el culebrón de Dani Olmo como protagonista, nos preparamos para el regreso del fútbol en España. Bruno Casar.
Sí, hoy de hecho vamos a tener a varios equipos ultimando detalles para el regreso de la competición, que será con la tercera ronda de la Copa del Rey, que nos va a dejar 16 partidos repartidos desde mañana y hasta el próximo martes. En esas centra todo Joan Laporta y el Barça, que están buscando apurar opciones para inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor de cara a ese encuentro de Copa el sábado ante el Barbastro, aunque todo apunta a que la historia no va a tener un buen desenlace para los azulgranas, sobre todo cuando la Liga y la Federación ya han mostrado su negativa para no conceder a ambos jugadores una nueva licencia federativa. El Barça, que ahora se aferra a un artículo del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, en el que por un caso de fuerza mayor, un jugador sí podría ser inscrito una segunda vez en la Liga, aunque trata de ver el club cómo vestir esta historia para acceder a esa última vía. La Copa del Rey, que por cierto mañana va a compartir escena con la Liga, porque Valencia y Real Madrid van a recuperar su partido aplazado, encuentro que por cierto va a suponer el estreno de Carlos Corberán en el banquillo del Valencia.
Arturo, ahí estarán, buenos días. A ver si te abrimos. Ahí estamos.
Ahí,
¿no?
Muy buenos días, Sergio.
Exactamente. Que es que el micrófono se fue también de Nochevieja, pero ya está aquí, ya está aquí. Bueno, ¿qué se cuenta la prensa?
Pues las portadas se llenan de fotografías del atentado de la calle Bourbon, que ha acabado con la vida de 15 personas y ha dejado otros 30 heridos. Sobre este suceso, ABC titula: un seguidor del Estado Islámico causa una matanza en Nueva Orleans. Señala este diario que el lugar elegido fue una de las calles más turísticas de los Estados Unidos. En la misma línea, El País destaca que el FBI está investigando este atropello masivo como como terrorismo. También en esta primera apuntan a que Ucrania corta el suministro del gas ruso a Europa. El gobierno de Zelensky se ha negado a renovar el contrato con Gazprom, algo que podría provocar restricciones energéticas en varios países en pleno invierno. Espacio también en el kiosco para la política nacional. El Mundo refleja los resultados de una encuesta de Sigma 2 en la que el 60% de las personas consultadas cree que Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar, y más de la mitad de ellos opina que el presidente debería someterse a la cuestión de confianza que le exige Junts. El 41% de los votantes socialistas opinan que no acabará la legislatura. Por su parte, La Razón destaca el calendario judicial de 2025 y lo califican de pesadilla para Sánchez. Leemos que las investigaciones a Begoña Gómez, a su hermano y al fiscal general, además del caso Coldo, mantienen en vilo al presidente. En los digitales, The Objective centra su atención en la hoja de ruta de Moncloa. Sánchez renueva a sus líderes territoriales para un superdomingo electoral en mayo de 2027. Según fuentes del gobierno consultadas por este diario, se celebrarían a la vez elecciones generales, autonómicas y municipales.
Bueno, pues ya lo que no faltaba. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues con la rave ilegal que se está celebrando a las afueras del aeropuerto de Ciudad Real. El aeródromo estuvo de actualidad hace unos meses por la idea del gobierno de convertirlo en un centro de acogida para migrantes, y ahora vuelve a ser protagonista por la macrofiesta que empezó en la noche del miércoles y que, en vista de lo que ha sucedido en años anteriores, podría alargarse hasta después del Día de Reyes. La llamada Big Fucking Party es, según la Policía Nacional, una fiesta pacífica que tiene más de 500 vehículos acampados, y las autoridades no contemplan desalojarla, al menos por ahora.
Y mientras estas cosas pasan por el mundo, hay un mensaje que merece la pena ser destacado. Proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Es uno de los mensajes que el Papa Francisco ha lanzado durante el primer rezo del Ángelus del año. También ha pedido a los países de tradición cristiana que perdonen la deuda a los territorios más pobres. Vamos hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
Los pontífices acostumbran iniciar el año con una misa dedicada a la Virgen, y como coincidió también con la Jornada por la Paz, el Papa quiso subrayar que no habrá paz sin defender la vida.
Ridare dignità alla vita.
Dignificar la vida de cada nacido de mujer es la base fundamental para construir una civilización de la paz. Por eso pido un compromiso firme para promover el respeto de la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, para que toda persona pueda amar la propia vida y mirar al futuro con esperanza.
Guardar con esperanza al futuro.
En el primer día del año, en su primer Ángelus, Francisco también hizo un llamamiento a los gobernantes para que condonen la deuda de los países más pobres. Ayer, por cierto, se abrió la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor, la cuarta de las Puertas Santas de Roma.
Las primeras horas del año nos dejan también la llegada de más de 200 inmigrantes a Canarias y Baleares. Lo peor, dos muertos, entre ellos un menor de edad. Hoy Interior hace balance de la crisis migratoria en 2024, que es el año en el que se ha marcado récord de llegadas y también de fallecimientos en el mar. Silvia Martínez.
En Canarias, los dos primeros cayucos de los que se tiene constancia en este 2025 en las islas han traído a un total de 141 personas en dos embarcaciones. La primera ha llegado a Las Galletas, en el sur de Tenerife, con 71 personas, entre las que se incluyen los dos fallecidos. A bordo del segundo cayuco han llegado 70 migrantes, 11 de ellos mujeres. Salvamento Marítimo les ha localizado a 14 millas al sur de la Restinga, en el Hierro. En el caso de Baleares, ascienden a 4 las pateras que han llegado durante el miércoles 1 de enero. La última ha sido localizada a 14 millas de Santa Ponsa, en Mallorca, con 25 personas a bordo. Otra ha alcanzado la isla de Ibiza con 21 migrantes, y las dos restantes han llegado a Formentera con 52 personas. El año pasado, 44.000 personas trataron de alcanzar Canarias, mientras que casi 6.000 llegaron al archipiélago balear.
¿Estás escuchando? Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
Thank you. Vamos con lo que hace ruido, María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, amigo. Bueno, como se viene en curva, Sergio, voy a empezar con música. Para, en fin, suavizar. Se ha muerto Leopoldo Dante Tévez, que así dicho, igual a ustedes no les suena de nada, pero ya verán que sí, que les suena.
Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar.
Si a ustedes les suena, ya tienen una edad, ¿eh? También les digo.
Es verdad que lo tienes ahí en un rinconcito de la cabeza, ¿eh? Sí. Aunque no tengan muchos años, pero bueno, sí que
sí,
que es conocida,
es una canción muy popular, la verdad. Bueno, pues este señor se ha muerto a los 82 años en Miami y la verdad que tuvo mucho éxito con este tema y con otros en media Hispanoamérica. Y vamos al lío.
¿Qué es esto? ¿Esto?
Sí.
Ay, Dios mío.
Yo siempre llevo encima...
¿Una estampita?
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame... Hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix.
Exacto.
Lo
sí.
importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso, más que ninguna, porque hemos ha hecho que todas las familias estén rodeadas ahí viendo la televisión y gozando fuerte. Y porque creo que tú y yo y muchísima gente estamos hechos de cachitos de tele. Es que hemos crecido total.
Correcto.
Hasta dentro de un rato no vamos a saber, Sergio, cómo les fue de audiencias a las cadenas, pero en ruido desde luego ha barrido Televisión Española. Uh-huh. Hay mucho lío por ese momento de Lala Chus, la humorista que presentó las campanadas en la televisión pública junto a Broncano. Hay muchos sectores indignados, molestos, otros decepcionados por una ofensa innecesaria, de la que muchos católicos se duelen. Y por cierto, déjame añadir una cosa, mostrar ese malestar no debería mezclarse con las descalificaciones que por su cuerpo está recibiendo esta mujer como respuesta por muchos en redes, ¿eh?
Pero también.
Exactamente, porque es que hay que ver el mal gusto, ¿eh?
Hoy es un día para dejar claro lo que significa esa ofensa, pero sin tener que entrar en cosas que no vienen a cuento. Seguramente porque han puesto el palito precisamente para que mucha gente se suba al palito. Y hoy lo que se impone es una respuesta elegante y firme sobre esta cuestión.
Exacto. Es que hay algunos que se suben a ese palito, pero con muchísima soltura. El Gobierno, a través del perfil de Bolaños, lo comentabas, ha anunciado que va a impulsar la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar, dice, la libertad de expresión y de creación. En fin, que con esto yo ya les digo que nos vamos a llevar unos días, vamos a estar entretenidos. Y en esta retransmisión pasaron más cosas.
A ver, si están ahí los vecinos, ¿qué hacemos? No pasa nada.
Alberto, ¿qué pasa?
¡Oli!
¡Ah! Os mandamos besos, ¿eh? ¡Os queremos! ¡Feliz año! ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, Dios mío! ¡Hicimos historia!
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, qué bonito esto!
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, me llora!
¡Ay, Dios mío!
Porque en el balcón de al lado, efectivamente, estaba, además de Alberto Chicote, del que todo el mundo es que se olvida, la reina absoluta de la noche de fin de año hasta este momento, Cristina Pedroche.
Y entonces os voy a ir contando, mientras me deshago, que todo este vestido que veis es una estructura maravillosa que me han hecho los maravillosos Vivas Carrión, que no puedo decir más alto. Vivas Carrión, viva vosotros. Y todo lo que llevo es leche materna, es mi leche, bueno, y la de mi hija, lógicamente. Una leche que me ha diseñado, bueno, mi leche es mía, pero las joyas me las ha diseñado Belén Mozas.
Perlas hechas de leche materna de la presentadora, que efectivamente lució su segundo embarazo. Yo te digo, Sergio, que yo hay mañanas que me levanto con mucha más tripa que Cristina Pedroche, pero en fin, es una cuestión de tener cuerpos diferentes.
Tiene lo que tiene. Oye, lo bueno de ese vestido es que sabes que no vas a llegar a un sitio con otra que tenga el mismo vestido que tú, ¿eh? Ese sí que es original.
No, es bastante complicado, llevar una cosa parecida. Bueno, hay un vídeo circulando por redes muy significativo, Sergio. Desde un balcón de la zona de La Dana se ve Valencia despidiendo el año. Esos son los fuegos artificiales. Al otro lado del Turia, Valencia, celebrando así el cambio de año. Y de esta parte, barro y silencio. El vídeo es que es muy doloroso.
Por el contraste.
Solo decirles que no nos vamos a olvidar de ellos, que lo sepan. Y más despedidas de año.
Mira cómo se siente la ciudad. No me digas que no es algo especial.
La que organizó Telemundo, que subió a David Bisbal a la terraza del Empire State de Nueva York para que cantara Todo es posible en Navidad. Oye, qué pedazo de espectáculo televisivo, ¿eh? Si pueden, por favor, los oyentes que recuperen este vídeo, Porque es que las vistas desde ese edificio en Nueva York son fantásticas y, bueno, pues Bisbal lo hace fenomenal. Porque, oye, el directo ahí él lo salva.
Pues imagínate.
Pues claro. De maravilla. Cantó también, ojo, el burrito Samaná.
Hombre,
todos tranquilos.
Más. Hombre, es que
todos
si no lo canta, no dejan que se vaya.
Hombre, lógico. Y en el resto del mundo, inquietud. Hay un montón de vídeos circulando por redes con gente tirada en el suelo, sin todavía asistencia médica, 15 muertos y 30 heridos por el atropello masivo en el centro de Nueva Orleans, en el que el conductor llevaba una bandera del Estado Islámico. El sospechoso, que fue abatido por la policía, tenía 42 años, parecía perfectamente integrado en la sociedad norteamericana, lo contabas, nacido en Texas, había servido en las Fuerzas Armadas. Bueno, no se sabe si actuó solo, y en ello están las autoridades. Biden, la verdad, es que ha dado pocas explicaciones.
You've all got my statement. I'll have more to say in the next hour or so, following what's going on in New Orleans.
Todos han recibido mi declaración. Tendré más que decir en las próximas horas sobre lo que está ocurriendo en Nueva Orleans. Y en Las Vegas, explosión de un Tesla a las puertas de la Trump Tower. Elon Musk ya ha dicho en X que parece un acto terrorista y que tanto esta camioneta como el F-150 suicida en Nueva Orleans fueron alquilados a Turo. Tal vez, dice Musk, estén relacionados.
Y para el que no lo haya visto, lo que sonaban eran cohetes pirotécnicos, porque en el vehículo había mucha pirotecnia, había también cilindros para hacer de metralla, en fin. Que
exacto, y las baterías que explotan,
y
que
la batería
es de gusto.
Ya, claro, si explota, pues ya ni te cuento. Así que vamos a ver qué sale de ahí. Ahora son las 6:55, en nada a las 7, más información.
Herrera Incope. In